Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 4 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual. Esta mañana nos acompañan la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal y sexóloga, responsable del servicio de embarazo de alto riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y profesora de Medicina Sexual del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la doctora Hilda Socorro Valadez Hernández, ginecóloga y educadora sexual, encargada de consulta externa de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y profesora de Medicina Sexual del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Así como la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, infectóloga adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. También está con nosotros el doctor Salvador Nosomo Nishimura Almaguer, urólogo adscrito al servicio de urología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Saludamos con gusto a todos los que nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Irma Marisela Quintero Estrella. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su amable invitación y estar en representación de los Hospitales Civiles de Guadalajara y en esta nuestra casa, nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Bueno, el Día Mundial de la Salud Sexual se conmemora el día de hoy y yo creo que es el tema o el punto por el cual estamos hoy aquí, hablar precisamente de salud sexual. En el marco conceptual a nivel mundial, hoy día que conmemoramos la salud sexual, tenemos el lema de justicia sexual. ¿Qué podemos hacer? Esto es lo que el día de hoy la Organización Mundial de la Salud y en especial la Asociación Mundial para la Salud Sexual lo hace como un legado y además una declaratoria que se hizo en el mes de junio de este año para hablar sobre justicia sexual. Y bueno, si estamos hablando de salud sexual, primeramente recordarles a todos qué es salud sexual. Y en el concepto de salud, todos sabemos que salud es el completo bienestar psicológico, sexual, corporal y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, físico, mental, sexual, social. Y cuando hablamos en relación a la salud sexual, precisamente no solamente la ausencia de enfermedad en relación a la sexualidad. ¿Esto cómo lo podemos vincular ahora a la justicia sexual? ¿Qué es justicia sexual? Y cuando hablamos de justicia sexual, como que el término nos remite a hablar de legislación, hablar de leyes, hablar de igualdad, ¿sí? Hablar de equidad y precisamente justicia sexual se va a referir al poder y los recursos que tienen los individuos para tomar decisiones, fíjense bien, libres, responsables y saludables sobre el cuerpo, sobre la sexualidad y sobre nuestra reproducción. Entonces, esta capacidad de tomar decisiones libres, responsables y saludables van precisamente en el marco ¿dónde? A través de las instituciones y a través de una eficiente educación sexual. Y es ahí donde surge el que ahora nos remontemos a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuándo surgieron los derechos sexuales y reproductivos? Y es más, les diría, ¿creemos que existen? Claro que sí. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales, son parte de los derechos humanos. Y en la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos que fueron redactados en el año 2010 por la WAS, que es la World Association Sexology, o la Asociación Mundial para la Salud Sexual, se redacta esta Carta de Derechos, que son 14 derechos sexuales que como sociedad debiésemos de conocer, ¿sí? Que habla precisamente de este derecho que tenemos para tomar decisiones sobre con quién nos vinculamos, para expresar nuestra sexualidad, para ver si yo tengo derecho a mi identidad, a mi orientación sexual, poder expresarme libremente, libres de coerción y de violencia. Entonces es ahí donde se enmarca esta parte de estar libres de discriminación, de desigualdad, y además hablamos de la equidad en el marco del derecho, en el marco de este poder ejercerlo en sexualidad. Yo quería iniciar esta mesa, esta rueda de prensa, precisamente definiendo el concepto de la Asociación Mundial de Sexología acerca de la justicia sexual, que además es un poder que debemos ejercer todos. Muchas gracias.
Gracias, doctora Irma Marisela Quintero Estrella. A continuación escucharemos a la doctora Hilda Socorro Valadez Hernández.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a la Universidad de Guadalajara por la invitación que nos hacen y la oportunidad de poder transmitir un poquito a lo que viene siendo toda nuestra población. Como bien ya nos da la introducción la doctora Irma Quintero, pues bueno, los derechos sexuales en el ser humano es lo que debe de ponderar en todos nosotros como sociedad, no solamente como personal de salud o los hospitales civiles o la Universidad de Guadalajara, sino en todos los seres humanos. Debemos de conocer el derecho que cada uno de nosotros tenemos a ser felices con la persona que nosotros decidamos estar, sea hombre, sea mujer. Reconocerme como hombre, como mujer, como no binario, es una decisión que todos debemos de aprender a respetar. La decisión de saber cuántos hijos debo tener, cómo los quiero tener, no solamente ya es el cuánto, sino el cómo los quiero tener, y sin vernos coercionados ni por la pareja ni por la familia, que sigue siendo todavía una coerción, ya vas a tener bebés, ¿y por qué se han tardado? ¿Y por qué no los han tenido? O sea, es una decisión que debemos de empezar a respetar. Debemos de conocer que tenemos también el derecho de expresar nuestra sexualidad de una manera donde no coercionemos la libertad de los demás, por supuesto, de una manera pública, sin ser atacados y sin ser señalados. Asimismo, reconocer que tenemos que respetar los derechos sexuales tanto de los adultos jóvenes como de los adultos en la tercera edad, porque también tienen una vivencia de la sexualidad y debemos de respetarla. Los adolescentes tienen también derechos a la sexualidad, solamente que es bueno que nos eduquemos a poder aportar esa seguridad a los adolescentes para poder disminuir en un futuro las enfermedades de transmisión sexual que ellos, por miedo a ser atacados, a ser mal vistos o al ser regañados por la comunidad o por su familia, puedan omitir esta atención médica que los va a prevenir contra enfermedades y contra embarazos de la adolescencia que traen efectos secundarios importantes para ellos, para la sociedad y para nuestro país. Y no dejando atrás a las personas con con capacidades diferentes, importantísimo tomar en cuenta a toda la población con capacidades diferentes en los derechos sexuales. Gracias.
Gracias, doctora Hilda Socorro Valadez Hernández. A continuación escucharemos a la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy, 4 de septiembre, pues conmemoramos el Día Mundial de la Salud Sexual. Esta fecha nos invita no solo a hablar sobre salud física, social, comunitaria, sino también a hablar de derechos, ¿no? Que es en lo que nos hemos enfocado. Y esto, pues, aunado al lema de este año, que es justicia sexual. Esto nos recuerda que la salud sexual no puede existir plenamente si no va acompañada de equidad y de un acceso igualitario para todas y todos. Hablar de justicia sexual es hablar de derechos humanos. es reconocer que cada persona tiene derecho a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y a vivir su sexualidad de forma libre, sin violencia, sin discriminación y sin estigma. Pero además depende del acceso a los servicios de salud y un acceso equitativo y libre de violencia. Lamentablemente, en el Estado y en nuestras comunidades, estos derechos no son garantía para todas y todos, y dependen de nuestra edad, de nuestra condición social, de nuestra preferencia sexogenérica, de nuestra identidad sexual, y eso es lo que como sociedad debemos lograr. A veces cuando hablamos de salud sexual, vienen a nuestra mente las infecciones, ¿no? Que es como el tema. Sin embargo, me gustaría que aprendiéramos a hablar de salud sexual de forma positiva, pensando que la salud sexual también se transmite y que si llevo la salud a mis vínculos, seguramente esa salud sexual se replicará con otras personas.
Gracias, doctora Tania Elisa Olguín Aguirre. A continuación escucharemos al doctor Salvador Nosomu Nishimura Almaguer. Adelante.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues el día de hoy, en marco del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, es muy importante no dejar al lado el tema de la salud sexual en el varón, ¿no? El bienestar sexual no solamente engloba a un grupo de personas, el varón también sigue estando expuesto a todo este tipo de temas, y no por ello es menos importante. La salud sexual en el varón no solo implica el contacto sexual, ¿no? El bienestar general implica la cuestión emocional, física, estar libre de violencia. Y bueno, una cuestión muy importante son los pacientes añosos, que también deben de tener y disfrutar una vida sexual amplia y libre de cualquier prejuicio.
Gracias, doctor Salvador Nosomu Nishimura Almaguer. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan o cualquier duda, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Soy Mariana González Márquez, de aquí de Prensa de UDG. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿desde cuándo consideran ustedes que debe de haber esta información de salud sexual, de derechos sexuales y reproductivos? Y segundo, ¿cómo hacer frente a una sociedad en la que todavía la sexualidad es un tabú, en que los libros de texto tienen, de primaria, incluso de secundaria, tienen tópicos relacionados a la sexualidad, pero en algunas comunidades las profesoras y profesores se saltan esa temática? ¿Cómo hacer? Y pensando en esta lista de que se dio a conocer de adolescentes que fueron madres, de niñas incluso que fueron madres, que muchos de las parejas eran mayores de ellas, 15, 20, 30 años. ¿Cómo hacer frente a una sociedad en la que todavía está este estigma para tener una educación sexual integral? Gracias.
Justo, y valga la redundancia de justicia, ¿sí? Si nosotros hablamos de en qué momento inicia la sexualidad en el ser humano, desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, ¿dónde inicia la educación sexual? Desde la infancia, y estamos inmersos en esta parte de estar educándonos toda la vida y viviendo nuestra sexualidad y el derecho al placer toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, en este marco está precisamente, una, el mejorar la educación sexual, que en algún momento yo he mencionado, educar en sexualidad no es solo informar. Ahora necesitamos poder introyectar el conocimiento, no solamente decir esto es el cuerpo y estos son los métodos anticonceptivos. Se ha demostrado científicamente que los chicos pueden conocer los métodos anticonceptivos, y luego viene la pregunta, ¿pero no los usan? ¿O por qué no los usan? ¿Sí? Y entonces, el tener la información no quiere decir que estamos siendo conscientes de nuestra sexualidad. en este marco de los derechos sexuales, ahora ejercer nuestra sexualidad de manera sana y responsable está precisamente mejorar estos proyectos en educación sexual en todos los niveles, ¿sí? Introyectar la educación sexual, o sea, hacer cambios en el comportamiento, ¿sí? Habla precisamente que si tenemos el inicio de la vida sexual activa, por ejemplo, en los jóvenes, que se habla un promedio de nuestras mujeres o las parejas están iniciando antes de los 18 años, en promedio, pero muchos inician alrededor de los 15, y sucede que alrededor de los 15, 16, 17, 18, 19 años tampoco utilizaron un método anticonceptivo, y entonces viene la consecuencia de embarazos adolescentes con todo este riesgo. En este marco de la justicia sexual es también orientarnos hacia la prevención, ¿sí? Embarazos tempranos son embarazos de alto riesgo, con grandes complicaciones. Sexualidad, ejercicio de la sexualidad, sexo que no es seguro ni protegido. Entonces ahora educar en sexo seguro y protegido, el uso del condón, en los derechos sexuales y reproductivos está también aprender a decidir si quiero o no quiero tener una relación. Y esto lo podemos enseñar en el aula, ¿sí? Si tenemos la libertad de ejercer nuestra sexualidad y al placer sexual, ahora, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo le digo a la pareja, sí, pero ponte un condón? Sí, pero no quiero una infección de transmisión sexual. Sí, pero no quiero un embarazo. O no quiero, porque también hay que aprender a decir que no. En educación sexual también es no quiero, porque las relaciones sexuales tendrían que ser libres de coerción y de violencia, que también eso sucede en las relaciones de pareja. Entonces, este marco de conciencia en relación a la justicia sexual es precisamente abrir una mejor conciencia en el ejercicio de la sexualidad y también poder tener este mejor acceso a los servicios de salud, aunque ya están, pero que a veces nuestra población no sabe que lo tiene.
Doctora, ¿sí? Valadez Hernández.
Muchas gracias. Tratando de ahondar un poquito en lo que comenta la doctora, la forma ideal de llevar esta educación sexual desde etapas tempranas es la educación general. Los estudios reportan que entre más preparación académica tenga el ser humano, menos riesgos de salud sexual va a tener. Una mujer, por ejemplo, que está preparándose escolarmente, sí, que llega preparatoria, universidad, maestrías, y le vamos ahondando un poquito más. Entre mayor sea su preparación académica, son menos los problemas de salud sexual que presentan, es menos la paridad por elección propia. Entonces, si nos basamos también un poquito en esto, creo yo que la mejor forma de prevenir todo este tipo de situaciones y mejorar la justicia sexual es preparando a las personas escolarmente, llevando la educación primaria, secundaria a todos esos lugares más recónditos de nuestra ciudad y de nuestro país. La educación es la base de todo. Si bien el apoyo del gobierno en la cuestión de salud, centros de salud y todo, vamos a estar ahí apoyando a todo lo que es métodos de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Lo primero es que las personas se preparen académicamente para que conozcan ahí cuáles son sus derechos y se sientan empoderados para poder decir que sí y que no. Muchas de esas niñas que han tenido relaciones sexuales forzadas con adultos mayores es precisamente porque no hay la educación ni en sus hogares ni en sus comunidades para poder defenderlas. Entonces creo yo que la educación es la base del éxito en este marco.
Doctora Holguín Aguirre.
Muchas gracias. Cuando hablamos de cómo llevar la salud sexual como a nuestro día a día, la verdad es que es una tarea bien complicada que creo que tiene como dos partes. Uno es Dejar bien claro que es una tarea comunitaria. Es algo que nos toca a todas y a todos desde nuestros espacios. Si yo como madre o como padre, como hermana, como una persona que tiene otra relación con alguien y se toma la libertad de hablarlo, eso nos va abriendo puertas. Y por otro lado, creo que la educación médica o la atención médica también es crucial. Que como médicas y médicos normalicemos el hablar sobre salud sexual, que es parte de una atención a la salud integral. Entonces, normalizar estos temas en los espacios de atención creo que es básico para que la población también lo vaya normalizando y lo vaya llevando a sus pequeños espacios.
Doctor Almaguer.
Gracias. Sí, justamente uno de los objetivos del Día Mundial de la Salud Sexual es fomentar de manera integral. Y claro que una parte muy importante son las aulas. Sí se enseña en las aulas, pero también desde casa. Si nosotros canalizamos una información desde casa, entonces de manera posterior en las aulas se puede reforzar esa información.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Aremí Reyes, líder informativo, Cuadratín Jalisco, Mega Noticias. Desde los hospitales civiles, ¿qué es lo que están haciendo en este marco de este día? Y como parte de las jornadas, no sé si están brindando información, si van a brindar anticonceptivos, si van a hacer detección de enfermedades de transmisión sexual, si tienen algún área especializada donde ofrezcan consultas de lo que se conoce como salud reproductiva. ¿Qué están haciendo los hospitales civiles en este ámbito?
Sí, en los hospitales civiles hay jornadas de detección continuas y permanentes. En los dos civiles, las jornadas de detección para VIH, sífilis y hepatitis C se encuentran de forma permanente. Entonces, en el momento que alguien acuda a su consulta y además quiera complementar su atención con estudios de laboratorio, se los puede hacer sin problema. Y también es importante que en todos los centros de salud del estado, de todas las regiones sanitarias, hay pruebas para detección. VIH, sífilis y hepatitis C. Y también preservativos de forma gratuita. Entonces, para la persona que quiera acceder, eso es una campaña pues permanente. En estos días se intensifican, sobre todo con pláticas que van de salud y en este caso también de justicia sexual.
La siguiente pregunta. Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Norma Cerda.
Sí, podría complementar al respecto mientras tomamos la siguiente. Adelante, pregunta. Doctora. Además de estos programas permanentes, pues en nuestros hospitales existen las clínicas como la clínica de anticoncepción. Entonces, las pacientes, las parejas pueden acudir a pedir información y desde luego que existen sus programas de medicina reproductiva.
Vamos a las preguntas.
Sí, de parte de Flor Moreno de Televisión Azteca y W Radio. Si nos pueden decir en qué edad se han estado iniciando las relaciones sexuales la mayoría de los jaliscienses y a qué edad se considera temprana.
Doctora Quintero Estrella.
Bueno, como les mencioné anteriormente, las estadísticas arrojan para 2024 un promedio, estamos hablando de una media, inclusive nacional, de menos de 18 años de inicio promedio. Sin embargo, muchos jóvenes, como les mencioné, inician su vida sexual alrededor de los 15.6 años, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, los jóvenes están iniciando su vida sexual en etapas muy tempranas, ¿sí? Y si hablamos ya de toda la población antes de los 19 años. El impacto es que inician su vida sexual sin protección la mayoría de ellos.
La siguiente pregunta.
Si nos pueden mencionar qué tanto han incrementado las enfermedades de transmisión sexual y cuáles serían las principales que han detectado.
Bueno, en cuanto a infecciones de transmisión sexual, sífilis es una de las que tiene una mayor incidencia. La verdad es muy difícil dar números, porque sífilis tiene unos métodos de notificación epidemiológica bien particulares. Entonces, no en todas las personas se hacen los estudios confirmatorios. A veces es solo con la sospecha clínica o con una prueba rápida. Sin embargo, sífilis es una de las principales. VPH me parece que también es la otra infección con mayor incidencia, y VIH. Este año hemos visto un incremento en la detección de VIH, que aquí hay un doble papel, ¿no? Una, eso significa que se está tamizando a una mayor parte de la población, o sea, se están haciendo más detecciones porque se hacen más pruebas, y en realidad es difícil determinar si es porque hayan aumentado los casos hasta tener muy claro como la comparación con otros años. Hasta el momento en el año van un poco más de 700 detecciones en 2025 de VIH. Y hepatitis C también es una infección que, aunque afecta a poblaciones muy clave, también hemos visto un mayor tamizaje en el estado, y son personas que se han vinculado a tratamiento, que eso es algo muy importante, que la comunidad sepa que VIH, hepatitis C son infecciones tratables, en el caso de hepatitis C completamente curable, y que el acceso al tratamiento está disponible en los hospitales civiles y es gratuito para la población.
Pasamos a la última pregunta.
Si el no tener la educación sexual correcta ha provocado que se incrementen los embarazos en edades tempranas.
Doctora Quintero.
Los embarazos en edades tempranas han existido, ¿sí? Y solo que hoy tenemos más conciencia de las consecuencias de un embarazo en edades tempranas, y hoy día tenemos clínicas que se dirigen a la atención del embarazo adolescente. Más bien, debemos hacer mayores esfuerzos para que estos embarazos disminuyan y se cree una mayor conciencia del ejercicio de la sexualidad en los jóvenes, ¿sí? Para que precisamente se disminuya el riesgo de los embarazos. Lo que sí es un hecho ante la apertura a la sexualidad es que los jóvenes están iniciando sus relaciones sexuales y quizás no con la plena conciencia de lo que es el riesgo. Y además quisiera ahondar en este sentido, no solo de los embarazos adolescentes, sino de lo que se está mencionando de las infecciones de transmisión sexual. Si ustedes ven el término, muchas de las infecciones no tienen manifestaciones clínicas, y entonces creemos que la persona no tiene una infección, o crear conciencia en la población de que una simple relación sexual puede ser el motivo de una infección que creemos que no nos va a pasar. Y eso es lo que sucede con los jóvenes, no hay esta conciencia de que esta relación sexual, si no es segura y protegida, pueda generar una infección que puede ser para el resto de nuestras vidas.
Hay otra pregunta por aquí.
Buenos días, Fátima Briceño de Canal 6 y Milenio. Preguntarles, sabemos que es muy común estos casos de abuso sexual a menores. Creo que lo que más se habla es a niñas, ¿no? Pero también hay el caso de los niños. ¿Cómo los abordan desde el Hospital Civil y qué tan frecuentes son que lleguen justamente en este marco, que nos pudieran dar alguna información con respecto a eso? Gracias.
Okay, el abordaje que se ofrece desde cualquier institución de salud es brindar atención psicológica y acompañamiento, pero además se ofrecen métodos preventivos para infecciones de transmisión sexual. En este caso contamos con medicamentos que se llaman antirretrovirales, que sirven para prevenir VIH si se utilizan en las primeras 72 horas. Estos se dan de forma gratuita a quien lo solicite, a quien haya tenido una agresión sexual. Y también hay fórmulas en suspensión para menores de edad o para infancias. Y además se dan algunos otros antibióticos para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, particularmente gonorrea, clamidia, sífilis, que también administrados en las primeras 72 horas disminuyen en más del 90% la posibilidad de infección. Y por supuesto que se les da seguimiento médico con pruebas cada ciertos meses. La verdad es un número que no tengo, no lo tengo muy claro, porque además hay una unidad especializada en violencia en el Estado que atiende todos estos casos y los vincula pues también a Fiscalía y a las otras unidades.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que deseen agregar para finalizar? Adelante, doctor.
Gracias. Solamente para complementar, eso que acaba de decir la doctora es una cuestión muy, muy importante, pero no por existir medicamentos que se pueden administrar para prevención, los pacientes o las personas pueden tener exposición libremente, ¿no? Cada vez vemos nosotros más pacientes en consulta, pacientes jóvenes que tienen actividad sexual de riesgo y acuden con nosotros para la administración del medicamento. Tienen que estar conscientes que, como bien dijo la doctora, es del 90%. No están libres de poder presentar la enfermedad.
Adelante, doctora.
Complementando también lo que decía la doctora, existen en los dos hospitales civiles la unidad de violencia contra el menor y también para el abordaje integral, no solo desde el punto de vista médico, que ya se mencionó algunos elementos preventivos. El abordaje es integral con un equipo de psicólogos también que podrán dar apoyo a los pacientes o a las víctimas en este caso, y su orientación hacia el aspecto médico-legal.
Gracias. Con estas palabras es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a quienes nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes en la sala 6, el del piso 6, perdón, y sobre todo la difusión que hagan de este Día Mundial de la Salud Sexual. Muchas gracias y que tengan muy buen día.